Vamos a hablar de política, y como vamos a hablar de política, tenemos ahora ya en este momento una de las voces con las que queríamos intercambiar información y opinión esta mañana, y que tiene que ver con uno de los referentes de la Unión Cívica Radical, diputado provincial en este momento.
Sí, el jefe del bloque de la UCR en la Cámara de Representantes. Hablamos de Javier Mela, que nos atiende en esta mañana del 23 de febrero. Diputado, buen día. Mariquita Torres y Beto Sepa, ¿qué tal?
Hola, buen día. ¿Cómo estás?
Bien, bien, bien.
Gusto, Mariquita, qué gusto saludarlo.
Igualmente, hola, igualmente.
¿Escuchas bien?
Sí, ¿ustedes escuchan bien?
Sí, sí, perfectamente.
Sí, sí, vale. Sí. Diputado, realmente se habla muy poco, y uno saca la cuenta y son prácticamente 3 meses para que tengamos que ir a las urnas, tomar la decisión, nada menos que sobre la mitad de nuestra Cámara de Representantes. Para la oposición provincial, en esa materia también se presentan desafíos muy importantes para ustedes mismos. En primer lugar, de las 5 bancas tienen 4 por renovar, si no llevo mal la cuenta, ¿no? ¿Cómo está el panorama?
Bueno, sí, efectivamente, como lo decís, nosotros ya está disparado el proceso electoral para el 6 de junio. Vamos a concurrir todos los habitantes de la provincia a elegir la mitad de los integrantes de la legislatura. Más o menos la mitad del Consejo Deliberante en los 10 municipios, incluido la capital, Iguazú, etcétera.
Son 10 municipios, eso no lo tengo claro, diputado. Son 10 municipios donde
aproximadamente.
Bien.
Y la ciudad de Oberá dice el defensor del pueblo.
Claro, eso sí, eso lo tenía bien presente, claro.
Bueno, y en ese contexto nosotros estamos, como todas las fuerzas políticas, preparándonos, dando también un debate hacia la sociedad, como bien decía Mariquita de entrada, ¿no?
Sí.
Parecería ser que hay una crisis de confianza y de participación y de representatividad muy fuerte en toda la... Bueno, eso es una característica global que se da en todas las... ¿Hola?
Sí,
que es una característica global que se da en todas partes del mundo.
Bueno.
Y bueno, nosotros que a veces convivimos con estas... que tenemos estas democracias como estas democracias de nuestras provincias, para mi punto de vista, de baja intensidad, con escasa participación.
Sí.
Porque nuevamente una democracia no se evalúa por el hecho de votar cada 2 años.
Claro.
Sino que vos fíjense que si vos haces un registro, yo charlo mucho con asociaciones profesionales, desde una cooperadora hasta una asociación profesional, la característica que vos encontrás en todo este proceso es que el ciudadano común no quiere participar. Entonces cuesta armar listas en el Consejo Profesional de Veterinaria, cuesta armar listas en el Consejo Profesional.
Hay resistencia a la participación, al compromiso.
Cuesta armar listas las cooperadoras, cuesta que la gente participe en las cooperativas.
Sí.
Siendo la provincia de Misiones una provincia que se ha formado en el cooperativismo,
claro,
que ha forjado ciudades, y que claramente, al calor de los desmanejos de los últimos 20, 30 años, el valor del cooperativismo ha quedado de mano, porque ha sido coto de caza las disputas del oficialismo. Y bueno, nosotros tenemos un escenario particular de Misiones, donde hay un oficialismo que es profundamente hegemónico.
Sí.
Cada vez es más difícil de explicar a la sociedad que Lalo es de la renovación y Joaquín también es de la renovación. Y sin embargo ellos logran, yo no sé si descansando en qué, siempre me voy a preguntar si en la ingenuidad de la sociedad, en la trampa del dilema, ellos logran armarse oficialismo y oposición dentro del mismo movimiento hegemónico, pero las colectoras, las listas, terminan siempre llevando al gobernador. Y dice, eso explica también el resultado del 2 de junio del 19, más allá de la autocrítica que tenemos que hacer todo lo que pertenece. hacemos a la oposición. Pero el diseño institucional, el diseño electoral y el diseño de cómo está planteado en la provincia de Misiones, las reglas de juego arrancan con una enorme ventaja para los oficialistas.
Bueno, yo creo que una, precisamente, creo que uno de los apoyos fundamentales para que esto se reproduzca sin solución de continuidad es la poca información política que llega a través de los medios de difusión. Hoy estamos a bueno, claro, pero el interés también a veces hay que generarlo, ¿no?
Publicitario oficial del
claro, por ejemplo.
Hay un montón de factores, ¿no?
Está claro. Por eso nosotros desde este humilde espacio nos proponemos realmente brindar
humilde pero de corazón grande.
Ya lo creo. Y sobre todo de honestidad profesional. De eso podemos dar absoluta prueba permanente. Pero bueno, precisamente para eso abrimos también este espacio. ¿Cuál es la situación de la UCR? ¿Faltan algo más? Hola.
Hola, parece que se cortó la comunicación. Vamos a intentar.
Ahora vemos si lo podemos retomar. Uno realmente lo que estaba diciendo el diputado Mela es una descripción muy clara de sobre cómo hay un poder omnímodo establecido en toda la provincia sobre el que prácticamente no se producen cuestionamientos, fundamentalmente, desde mi punto de vista al menos, por un elemento fundamental, la falta de información. Nos proponemos contrarrestarlo de alguna manera. Retomamos la comunicación, lo tenemos allí, diputado, ¿qué tal? Le preguntaba entonces, falta prácticamente tres meses, claro.
En este contexto las fuerzas a las que pertenezco se están preparando para afrontar este proceso inédito y raro que se va a desarrollar en los próximos 90 días, en el contexto de la situación sanitaria que vive la provincia, el país y el mundo.
Claro.
Pero bueno, hay que cumplir sería lo que no debe cesar es la democracia, ¿no?
Uh-huh.
Así que bueno, concurriremos y el partido se encuentra claramente en un proceso de debate en cuanto a la conformación. Nosotros sí les puedo confirmar que vamos a ir con la Frente Juntos por el Cambio, que vamos a integrar junto con el PRO y un espacio de justicialismo que encabeza el joven Pedro Puerta, que también va a integrar y que a nivel nacional se referencia a la figura de Miguel Ángel Pichetto. Y a nivel local, que es lo que siempre digo, que es lo que importa, porque a nivel nacional los problemas. Yo sí, algo que aprendí es que los problemas que tiene la provincia de Misiones es muy difícil que perfore la agenda nacional. Y eso ocurre gobierne quien gobierna, digamos.
Uh-huh.
Así que estamos debatiendo, no obstante ello, somos tres fuerzas que tienen representación nacional, tanto la UCR, que es un histórico partido nacional, el PRO también es un partido nacional,
pero
también pretenden serlo.
Esto ya está decidido entonces, el 6 de junio.
Quedamos en el Frente Juntos por el Cambio, seguro.
Bien.
Lo que no está decidido y lo que está pendiente a resolver es cómo se van a conformar esas listas, porque hay que avanzar en un eventual acuerdo en el frente.
Claro.
O ver algún otro mecanismo para dirimir esas candidaturas, pero eso en cuanto a lo provincial y lo nacional. Tengo entendido hasta ahora, no sé, capaz que Mariquito tiene más información que yo, ¿sí? No sé qué va a pasar con las PASO, ya tiene fuente más directa ahí para contarnos. Ahora tendemos a suponer que las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias se van a mantener.
Sí, hasta ahora todo indica que sí, pero no tengo mucha más información. La información que sí quiero tener es qué debate se dio en la convención, que si bien no tuvo el quórum que necesitaba para tomar decisiones, ahora creo que el 9, el 10 de febrero se reunieron los radicales para definir su futuro electoral. Veo que decidieron que van a seguir dentro de Juntos por el Cambio, pero había de que quedó pendiente definir o no si van a ir a internas para quienes van a ser sus candidatos.
Pero ahí, permitime que me aclares un poquito la pregunta. Dijiste que la convención no tuvo cuero, me dijiste.
No, yo lo que la información que tengo, que es la poca información que hay en los medios, es que se reunió el comité, el comité provincia, no era la convención, perdón. El comité provincia.
Sí, la mesa, sí. Ajá. No, la mesa no había un planteo de algunos dirigentes que querían resolver, el tema es así, resolver las candidaturas del radicalismo por elecciones internas.
Ajá.
Ahora bien, si nosotros todavía no tenemos resuelto con los otros integrantes del frente los lugares que podemos acordar, es como un poco, no sé si es una palabra, inoportuno avanzar un proceso interno donde vos consagres candidatos y después no tenés acordado, está definido, bien, consensuado,
ahora,
con las otras fuerzas de los lugares. Y eso motivó, digamos, que esa propuesta no haya prosperado.
Bien.
Pero solamente por eso. Pero es un planteo de afiliados, etcétera. Sí, porque nosotros estamos en un estado de debate permanente. Entonces los estados de debate permanente generan ese tipo de...
Está bueno que estén en debate permanente. Que en ese debate, ¿qué aparece respecto de el rol que debería jugar la UCR a futuro dentro de Juntos por el Cambio, teniendo en cuenta el rol secundario que jugó, por lo menos a nivel nacional, y aquí en la provincia la estuvo ahí?
Y el radicalismo es un partido que está preparado para gobernar, entonces es un partido con vocación de poder.
Entonces
claramente,
¿qué van a hacer ahora?
Después de las experiencias que señalas, nosotros vamos a tener candidatos en todos los distritos del país y vamos a tener una fórmula presidencial propia que va a competir seguramente con las otras fuerzas políticas del PRO.
O sea que van a dar nuevamente pelea en las PASO, como ya ocurrió en el 2015.
Sí, serían las próximas PASO, ¿no?
Claro.
Ahora
claro.
Todos los distritos están enfocados
en
retener y aumentar las bancas que representan al partido dentro del interbloque.
Bueno, claro.
Pero hay una vocación muy fuerte de la dirigencia, de los gobernadores, de los intendentes. Y el radicalismo, por supuesto, lo que pasa es que en el 2015 se dio una situación muy atípica, muy muy rara, en cuanto a, si bien la convención se autorizó a armar el frente, pues todo se precipitó. Recordá que el frente este gana por un puntito en la segunda vuelta, ¿no?
Hablamos de la
consagrada.
Hablamos de la
consagrada, las mayorías muy sólidas en contra del Congreso. Eso le obligó al gobierno a desplegar toda una negociación permanente con los gobernadores, y los gobernadores hicieron un festín,
claro.
Hicieron una fiesta.
Ajá.
¿Entendés? Le abrieron los bolsillos al gobierno, se enriquecieron y que como dice, equilibraron sus arcas, recuperaron la coparticipación de la que el gobierno le devolvió por fallo de la Corte, que los fondos eso del ANSES, y después le dieron la espalda al gobierno nacional. Yo creo que más que fue muy ingenuo ahí, confío mucho en una estructura de gobernadores que son muy darwinistas, que son muy supervivientes. Bueno, son errores que hay que aprender. Yo no sé si se van a dar las condiciones ahora, de nuevo, para que se dé ese escenario, ¿no? Porque bueno, ya no está el resultado de la provincia de Buenos Aires, etcétera. Pero creo que sí, y esa estrategia convivencia con los gobernadores fue en desmedro de del crecimiento de los espacios locales.
Claro.
Entonces, me parece que nosotros, la dirigencia local, como que sufría el costo de pertenecer al oficialismo, pero no sentía el respaldo, los alientos, el respaldo político. Pagamos los costos, pero no. Bueno, si todos nos bancamos, porque como somos gente de palabra y como somos gente que está comprometida con un espacio, también venía a reparar un hecho histórico. Ustedes, fíjense, desde el año 1928 un presidente no peronista puede tener un mandato. La sociedad argentina necesita de cierta regla de previsibilidad, de cierta alternancia, que son cuestiones invisibles que por ahí no se ven, que son las cuestiones institucionales, pero que tienen que ver, ¿no es cierto?, con la seriedad de un país, de una sociedad. No puede haber una fuerza hegemónica. Nosotros, las hegemonías nunca son buenas. Siempre es buena la alternancia, la posibilidad de que el que gobierna pueda tener una fuerza que lo contrapese como oposición. Si no, ponerle la camiseta que sea, yo no quiero abrir juego mi opinión, pero que está de poder siempre tiende a abusar del poder. Nosotros lo sabemos mucho de lo que vivimos en estas provincias. ¿Cómo terminamos en un esquema en donde 76 intendentes, 76 son oficialistas?
Tal cual.
No puede ser eso.
Javier, bueno, ahí también habrá que ver, es una... habrá que
ahí
ver
la distorsión del sistema.
Tal cual.
Pero la distorsión del sistema viene de lado, porque primero se empieza a liquidar a la oposición, a licuar el poder de la oposición.
Claro.
A cooptar. Es terrible. Bueno. Mire, cuando un dirigente empieza a saltarse, es terrible el daño que le hace a la política, a la confianza, a la representación.
¿Cuántas bancas ponen en juego los radicales este año?
Nosotros ponemos 4 bancas en juego.
4. Cuatro y 2 del PRO, digamos, haría...
2 del PRO y 4 nuestros, y una banca que de un sector que era Libertad, Valladolid y Cambio, que
claro,
era la empresa de la diputada Elena Rodríguez, y un bloque unipersonal que ingresó con nosotros, era tercera en la lista en la que yo participé. Era tercera en la lista, que en ese momento se referenciaba en el espacio del ex diputado nacional Alex Sila.
Pero
ya no pertenece más al espacio Juntos por el Cambio.
Javier, para...
Claro,
para...
pero también cesa su mandato. De modo
sí, yo también cesa. Entre los 4 estoy yo. Está la banca de Pianés y
claro,
la banca de...
Exacto.
¿Vas a ir por un nuevo mandato?
Y el que les habla.
Claro.
¿Vas a ir por un nuevo mandato?
Mira, Maniquita, ¿qué querés que te diga? Yo creo que nosotros no somos imprescindibles. Tenemos que entender...
No me haga discurso de político
no,
para
claro,
la tribuna.
Claro.
Javier, por claro, favor, te lo pido.
Vamos a...
Uno hace política porque tiene ambición de poder aportar al bienestar de la sociedad en la que vive. Y construir y mejorar las condiciones de vida. Es mentira eso de que si me llama la fuerza... No. Yo soy una militante política y la verdad que quiero cambiar parte cambiar por lo menos lo que pueda de la realidad de la sociedad en la que vivo. Por lo tanto, creo, por lo tanto, uno cree que tiene que ocupar ciertos espacios. Javier Mela, ¿va a buscar hacer un nuevo mandato como diputado?
No está definido todavía eso, Mariquita. Esa es la verdad de la cuestión. Eso no está definido. Haber llegado hasta acá ya para mí se presenta todo un honor y una enorme responsabilidad y distinción, el principio que me dio mi partido, que me dio la sociedad. Uno se expresa a través de lo que hace, de los proyectos, de lo que presenta, de lo que... También lamentablemente nosotros nos hemos transformado en gestores, de lo que gestiona también, de lo que legisla, de lo que controla, de lo que me llevo algunas enormes satisfacciones estos 4 años. Pero también hay que decirlo, Mariquita, ahí son lugares bastante que implican también un montón de desprendimiento. Son lugares donde los transitás. Es como por ahí no sé si ya está arraigado el hecho de como que nosotros, viste, la pasamos piola y como que no tenemos mayores. Los que vivimos esta actividad como una vocación de servicio, como vemos y observamos que nunca alcanza, que no se resuelve, que cuesta mucho, que destrabar, estar en la oposición a provincia como esta es bastante frustrante, por supuesto que la lucha, la pelea, la militancia, eso nunca voy a abandonar. Lo que no sé, porque realmente no lo sé, no tengo certeza porque estamos en una etapa de discusión, de debate, de análisis, si vamos a continuar acá, si vamos a dar una pelea por una banca nacional, no lo sé. Te prometo que en cuanto tenga la certeza, les llamo y les cuento. Miren, cumpliendo mi palabra, decir, miren, me quedo militando, prosigo, o voy a competir en tal lado.
Me parece que la búsqueda va a ser la banca nacional, Javier. Me parece que la búsqueda va a ser la banca nacional. Ahí tiraste una puntita.
Bueno, sí, vos sos una periodista con mucha intuición. Puede ser que sí, puede ser que no, veremos.
¿Cuáles, Javier, cuáles son los plazos para la presentación de
candidatos. Ya está el cronograma.
Sí,
el
18 de marzo, seguro.
Es un corolario. No, pero ya por el 27 hay, a ver, hay cierre de padrones, corte de padrones, después está...
El 18 de marzo, presentación de Frente y Alianza.
Creo que el 27 de abril vos tenés que poner nombre y apellido.
Tal cual.
Ah, bien.
De las personas que van a integrar las
listas. Así es.
Por lo pronto sí, que lo que ya está garantizado es que para el 6 de junio va a haber una boleta que lleve el, llámese Juntos por el Cambio, lo que sea, este espacio UCR Pro Puertismo, digamos.
Activar, no, perdón, activar se llama.
Activar.
La cabeza pega la puerta, pero sí, activar.
Bueno,
la cabeza es el sector, ¿no?
Bueno.
Y bueno, después, digamos, tenemos una serie de escenarios, o sea, el escenario va a ser uno, si compite el Frente de Todos, si compite en alianza con el Frente de Renovador, que nosotros eso desconocemos.
Claro.
Son escenarios que no dependen de nosotros, pero aparentemente todo indicaría que va a ser una confrontación. Yo advierto una confrontación un poco más polarizada.
¿Más polarizada?
Y yo creo que se va a polarizar entre mi opinión, puedo estar equivocado, probablemente lo esté.
A ver.
Pero me parece que va a estar polarizado entre el espacio del Frente Renovador y nosotros. Me parece a mí.
Uh-huh.
Y depende mucho de cómo va, si el Frente de Todos se va a presentar o no.
Claro.
Uh-huh. Creo que ese es el dato de color de la política misionera.
Sí,
en
sí,
ese
claro.
sentido, la verdad es que yo, como vengo de un partido que se fragmentó y sobre esta base se formó la renovación,
claro.
debo advertir que lo que le está pasando, por ejemplo, a los colegas del Partido de la Ley Social, que se le van los intendentes, una cosa muy nefasta para la política.
Uh-huh.
Es muy terrible que ocurra eso.
Uh-huh.
Porque en la cara de la sociedad se le defrauda a los electores, ¿no? Porque te dicen una cosa y después hacen otra. No quiero dejar pasar la oportunidad para expresar esa opinión.
Uh-huh.
Y ojalá que la sociedad empiece a castigar estas conductas. Me parece que y si se relativiza, va a ser muy difícil cambiar esta matriz de poder.
Que castigue la conducta de quienes traicionan el mandato que reciben, pero además que castigue la conducta de quienes van en busca de comprar la voluntad de algunos, porque
ambos
sectores tienen responsabilidad en la degradación de la política y del ejercicio democrático de
y todo, porque después de ahí están un pasito de que somos todos. A mí me duele mucho, me consterna mucho la generalización, si todos los políticos son igual. Y yo sé y conozco que Lalo Herrera en Iguazú milita, trabaja, tiene una venta de alimentos balanceados, quiere aportar para su comunidad, va a ser candidato a concejal. ¿Cómo yo voy a decir que él es igual a otros que conocemos por acá, que es relevante dar nombres? ¿Por qué? ¿Por qué yo le voy a al pibe que está militando, que atiende con su señora un negocio y a la tarde sale a caminar los barrios, releva la problemática de Iguazú? ¿Por qué, ¿por qué la sociedad, en un punto, tiene esta actitud tan, tan hasta suicida conmigo mismo, consigo misma?
Uh-huh. Sí,
porque está certificando que sigan los que están y no está permitiendo que se abra el juego para que vengan los nuevos, para que vengan nuevas experiencias.
Pero además está el silencio en la puesta en debate de la cosa política. Está el discurso dominante que habla de la antipolítica, ¿no? Todo lo que es política está mal.
Y se montan, y a veces Marquita lo escuchaba y dice, bueno, tal funcionario no es político, entonces, ¡ala! ¿De qué estamos hablando? Una persona que está llevando una gestión pública, en primer lugar, todas las personas, como decía Aristóteles, somos animales políticos porque somos animales parlantes, porque nos relacionamos, porque tiene que ver con eso. Lo que han logrado, de alguna manera, es bastardear a la política y servirse de la política. Entonces, esto ha pasado mucho, el oficialismo provincial ha trabajado inteligentemente esto.
Entre nosotros, Javier.
Y la verdad es que no sé si le tienen cauta. Bueno, yo tengo mis grandes dudas. A mí me parece que se va a rebalancear mucho el poder. Uh-huh. Las recorridas en el relevamiento, en el debate mano a mano, en el debate en las redes, siempre está presente la hegemonía. Yo por lo menos dejo entrever, porque nosotros, a veces, por ejemplo, vamos, ¿no?, a ponerle a, por ejemplo, una reunión con productores en la zona centro que me tocó, bueno, ponemos la cara, le ofrecemos nuestra plataforma, nuestro espacio, y nosotros somos la voz de ellos, y en un punto de la conversación, de la charla, comenzamos nosotros a ser cuestionados, porque ustedes, ahora, un momentito, señores, la política de seguridad pública la lleva adelante el gobierno provincial, que sacó el 75% de los votos, o sea que, a la hora de votar, hace 6 meses, me acuerdo, fue una reunión en enero del 2020, a 6 meses de las elecciones, había en ese conclave de dirigentes agrarios, dirigentes de pueblos que caen inocentemente en la trampa de la ley del IMA, son candidatos a concejales, un problema que después terminan aportando en una caja mayor de votos. Uh-huh. Es decir, vamos a ser autocrítica entre todos, le digo, de que estamos como estamos.
Uh-huh.
Y bueno, uh-huh, ahí cuando empieza, porque, digamos, yo no veo a legisladores del oficialismo tocando temas troncales, qué pasa con EMSA, qué pasa con la seguridad. Bueno, tiene una forma de militar desde el Estado, uh-huh, que le permite una cierta comodidad y
garantizar ciertos resultados. Hay temas que mejor no, de los que mejor no hablar desde el oficialismo, porque Javier, nos tenemos que ir.
El tema de la seguridad, hace poquito...
La justicia...
Seguridad es un tema muy complejo.
La justicia es un tema muy complejo también en esta provincia.
La justicia provincial, que todos, digamos, son todos problemas que empiezan y tienen terminales de conexión con, uh-huh, todos los resortes del Estado.
Exacto.
También hay cosas que el gobierno hace bien, porque no hay que negarlo. Por ahí, a mí realmente el funcionamiento del hospital, de agudo más allá, a mí me sorprende realmente. ¿Qué quiere que le diga?
Hay que ver los efectos colaterales de una muy buena atención con una muy buena aparatología y una muy mala atención a los trabajadores de la salud, que tienen una situación de salarios precarizados.
Hay reclamos de los trabajadores de la salud, hay reclamos de la carrera sanitaria que va en desmedro porque todos los fondos van al Parque de la Salud, que, uh-huh, es una fundación,
Javier,
que está en el presupuesto.
¿No? Estamos ya en el límite, porque queremos hablar con un peronista también, ¿no, Isabel?
Le vamos
a dar al compañero también el...
Vámonos radical, hablamos mucho.
Radical. Javier, vamos a estar conversando seguramente en los próximos tiempos.
Bueno, muchas gracias. Espacio abierto.
Ya lo creo,
debate,
por supuesto.
De las ideas, de la sociedad, de la provincia que queremos, de las cosas que consideramos.
Siempre
que
plantados en el lugar a donde estamos. Nosotros decimos desde dónde hablamos.
Sí,
no somos,
claro,
periodistas independientes, ni nos disfrazamos de que estamos plantados, somos parte de...
Está muy bueno.
Y eso me parece
que podamos hablar, y eso creo que es muy sano para la democracia.
Absolutamente.
Opiniones, ideas. Y más allá de las diferencias, eso es muy importante. Créanme, uh-huh, que lo que hacen todos los días es una gesta cívica.
Gracias, Javier, por esta comunicación. Muy
vamos
amable.
A estar en breve abrazo,
beso y mariquita. Y a las órdenes, cuando tenga novedades de qué día será, qué será mi destino,
trascendente
para el resto de la sociedad, pero importante para uno, los voy a estar avisando.
Queda grabado. Hasta la próxima.
Chao, chao, buen día.